Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Cada vez somos más los que seguimos la causa de beatificación del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Sí, somos más. Cada vez hay más oyentes, muchos más mensajes. Gracias por esos hermosos mensajes que nos mandan. Gracias también por pedir sobre toda la información sobre Enrique. Te recuerdo, podés mandar un WhatsApp al 1130-98000 y nos podés solicitar desde la estampa de Enrique para que puedas rezarle, puedas pedirle algún, no sé, lo que estés necesitando. Trabajo, salud, recemos con Enrique Yo. Vamos ahora a contarte sobre Enrique Yo cerca de la beatificación. Sí, en Radio María le hicieron una nota a la doctora Silvia Corrales, pero te dejo con la nota para que escuches por qué es tanto que seguimos esta causa.
Que es la doctora Silvia Corrales, quien por supuesto vive y trabaja allí en Roma siguiendo todas estas causas. Es un gusto recibirte nuevamente, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día para todos los oyentes de Radio María. Bueno, con esta noticia que nos alegra el corazón, después de haber trabajado unos años sobre este probable milagro, y finalmente, bueno, pasa primero el juicio, digamos, de la comisión médica, aprobó la inexplicabilidad científica de la curación, y este segundo paso, que es la comisión teológica, que también, como han dicho ustedes, unánimemente han afirmado que ha existido ese vínculo, ¿no?, entre la curación inexplicable científicamente y la invocación, pidiendo la intercesión al venerable siervo de Dios Enrique Yo.
Silvia,
así que es un paso muy importante.
Silvia, ¿sí? ¿Se puede saber más un poco de qué se trataría este milagro?
Bueno, yo creo que ya algo se ha dicho en Argentina de este caso, ¿no? Era un niño pequeño, no me equivoco, tenía 6 años. Era justamente el Día del Padre, ¿no?, que festejamos hace poco. Era el Día del Padre de hace unos años atrás. Y este niño estaba con sus padres visitando a su abuelo, y ahí cerca había un lugar con caballos, y él estaba con su mamá, que le estaban dando estaban viendo cómo estaban comiendo los caballos, cuando de pronto, no sé, uno de los caballos hizo un movimiento brusco, asustó a otro caballo, que le dio una patada en la cabeza al niño, ¿no? Así que imagínense, se calculó también, los médicos de la consulta médica calcularon la fuerza, ¿no?, de ese golpe y el impacto sobre la cabeza de una criatura de 6 años, ¿no?
Claro.
No sé si pesaba solo 15 kilos o una cosa así, ¿no? Que efectivamente lo dejó inconsciente. Ahí inmediatamente los padres los llevaron primero, era un campo en Suipacha, ¿no? Lo llevaron primero al centro médico de Suipacha, pero no podían entender la complejidad del trauma que tenía el chico. Lo llevaron a Chivilcoy y ahí también se dieron cuenta que era un caso grave. O sea, le dieron la asistencia que podían darle, pero no le podían dar toda la asistencia que necesitaba porque el chico tenía un trauma cránico importante. Entonces la médico se puso en contacto con el hospital de Pilar, y lo trasladaron en avión. Pero claro, el accidente ocurre al mediodía y el chico llega a Pilar a la noche. Así que también tuvo más sufrimiento encefálico por todo el tiempo que se tardó hasta que pudo entrar en terapia intensiva. Entonces, la inexplicabilidad es que el niño no falleció en las primeras horas que estuvo sin asistencia, digamos, médica para el tipo de trauma que tenía. Claro. Porque hubiera podido, o sea, según la ciencia médica, o el médico que estaba reunido en la comisión médica, tendría que haber fallecido. pero justo cuando lo llevan al hospital de Chivilcoy y la médico le dice al padre que bueno, van a hacer lo posible, pero no le podía asegurar, porque era un trauma muy 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 complejo y ellos aparte no tenían el instrumental para poder tratar ese caso. Entonces ahí fue cuando el padre, que era empresario, que es mi empresario, miembro de ACDE, de la Asociación Cristiana de Gente de Empresas contra el Enrique Show, se puso a hacer así una oración de padre a padre. Uh-huh. Y lo invocó. Y después justamente empezó a llamar a algunos amigos más cercanos para que rezaran, para contarle la situación, lo que estaba pasando. Y una de las personas que llamó fue el padrino del bautismo del niño, que también es un socio de ACDE. Ellos estaban volviendo de la casa del suegro con la esposa y los hijos, y ahí nomás en el coche, los cuatro se pusieron a rezar invocando la intercesión de Enrique. Así que en el momento más dramático, digamos que fueron cinco personas que invocaron la intercesión de Enrique, y después, bueno, ya cuando lo internan a la noche en Pilar, que estaba así con muchos problemas todavía, se hizo después ya una cadena de intercesión que fue inmensa, y todos a rezarle a Enrique, porque en el primer momento la madre, el padre, la tía de, o sea, la hermana de la madre, se organizaron esta campaña por WhatsApp, por internet, y le habían puesto una estampa que era la estampa de Enrique, y abajo le habían escrito: Mati, es tu milagro. Así que hubo muchísima invocación, ¿no? Y bueno, se vio la mano del Señor, ¿no? En todo esto, y gracias a Dios, el niño recuperó rápidamente, porque después lo mandaron al hospital Fleni, pero en el Fleni estuvo pocas semanas, y cuando salió después, bueno, a los pocos meses ya estaba normalmente en el colegio, practicando deportes, y uno lo ve hoy y no se nota nada de lo que tuvo.
Qué increíble. Bueno, Silvia, buen día. Cecilia te saluda. He tenido la alegría de recibir como regalito un libro de Enrique Yo con su vida, que van relatando las autoras de manera muy detallada, y es realmente corta vida, porque muere creo que a los 41 años, en 1962, había nacido en 1921, sí, 41 años, entonces, pero una vida muy intensa, tremendamente intensa, con un montón de logros, una persona de mucha fe. ¿Querés contarnos, refrescarnos un poquito la memoria de su vida, Silvia, por favor?
Sí, digamos que Enrique ya desde la infancia fue un niño fuera de la norma, digámoslo así, ¿no? Porque era, para la edad que él tenía y para el ambiente en el que él nació, que era un ambiente de alto nivel social, ¿no? Rodeado de todas las comodidades. Él, así, porque el Señor le concedió ese don, un chico muy estudioso, muy responsable, y bueno, termina la primaria en el cuadro de honor del Colegio de La Salle, de la ciudad de Buenos Aires. Su mamá había fallecido cuando él era muy chico, y en el hecho de muerte su mamá le pidió a su esposo que se ocupara de la educación religiosa de sus hijos, pero él no era practicante y lo confió a las tías, y también Enrique tenía un tío salesiano, ¿no? Pero bueno, la en resumen fue la familia que se ocupó de su educación, no directamente su padre, pero sí sus familiares más cercanos se ocuparon de su educación religiosa. Y después, él cuando termina la primaria siente, bueno, le gustaba mucho el mar, ¿no? Pero también él se da cuenta, el surito, se da cuenta de que en ese ambiente no se iba a fortalecer en las virtudes, y que era mejor entrar a una escuela como la Escuela Naval Militar, donde le iban a forjar un hombre de bien. Y elige, una cosa extraña, ¿no? Un adolescente, ¿no? Elige la carrera militar para eso, para forjarse en las virtudes. Y en la escuela naval llamó la atención de todo por su modo de ser, por su dedicación al trabajo, al deporte, por el compañerismo que tenía con sus, digamos así, colegas, que eran los otros alumnos de la escuela naval, que un poco lo cargaban porque sabían que él era un chico puro, y le hacían bromas. Incluso cuando se celebraban las misas, nadie, ningún cadete iba a comulgar, el único cadete que iba a comulgar era Enrique, ¿no? Pero dejó un grabado su ejemplo en el corazón de todos sus compañeros, tanto que tenemos testimonios escritos de algunos de sus compañeros de la Academia Naval que se quedaron con el recuerdo de Enrique para toda la vida, y también tenemos testimonios de nietos de estos compañeros de la Academia Militar Naval Argentina que dicen, nuestro abuelo, nuestro padre, siempre quiso que nosotros nos formáramos como Enrique Show, ¿no? Y eso es una cosa bella, ¿no?
Sí.
Ver cómo caló tan hondo en todos sus compañeros. Después fue abanderado de la Escuela Naval, salió con, creo que el segundo promedio, y bueno, cuando fue destinado a Estados Unidos para especializarse, meteorología, estaba justo concluyendo la Segunda Guerra Mundial, tanto que estaban llegando a Nueva York y estaban dando la noticia del fin de la Segunda Guerra Mundial, y ella sentía algo de Dios para dedicarse a la evangelización del mundo obrero, porque había así provincialmente encontrado un libro en el vestuario del club.
Mire.
Que hablaba de la doctrina social de la iglesia, que entonces era muy naciente, ¿no? Y eso él se lo leyó porque, bueno, era una persona que se leía todo. Cuando tenía las guardias en los buques, bueno, nosotros tenemos los elencos de los libros que se leyó por año. Es una cosa impresionante.
Qué bárbaro.
¿No?
Qué bárbaro.
No, es una cosa que no, vos decís, se leía 30 libros al año. Y eran todos libros, a lo mejor, cosas distintas, ¿no? Historia, geografía, moral, teología, ¿no? Una cosa vasta y también la fuerza de voluntad de este hombre, ¿no? Era increíble, pero bueno, así podría seguir diciéndole un montón de cosas porque la copia pública constaba de 50 volúmenes y prácticamente nos lo leímos casi todos, así que hay muchísimas cosas porque después le escribía mucho, ¿no? Le escribía su diario. Todos los días le escribía a Cecilia Bunge cuando estaban de novio. Entonces hay muchísimo material y seguramente, sí, es clarísimo que era una persona hiperactiva, ¿no?
Silvia, ¿cómo te va? Cristian te saluda. ¿Cómo estás en todo esto que vas contando y que de seguro sabes mucho más? Por ahí la gente que está escuchando también le interesa descubrir que se habla de la vida extraordinaria de este hombre, y para ir también resumiendo estos puntitos, ¿no?, que vos nos fuiste detallando tan claramente, ¿por qué se habla de una vida extraordinaria?
Quien estabas escuchando es a la doctora Silvia Correale, quien es la postuladora de la causa en Roma, de la causa de Enrique Yo, el empresario argentino que se encuentra a un paso de ser proclamado beato al pasar la segunda instancia del proceso con la aprobación unánime de la Comisión de Teólogos que reconoció la oración de intercesión dirigida al candidato y los frutos de la misma en milagro que se le atribuye. Por eso te estamos contando, estamos pasándote cómo Silvia Correale cuenta sobre este milagro para que sepas por qué tanta gente sigue al venerable siervo de Dios, Enrique Yo.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amor. en hongos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanza
después de escuchar esta maravillosa obra que te compartimos, el tango del venerable Enrique Yo, de Juan Manuel Beatty, te voy a contar sobre las actividades que ACDE nos están ofreciendo, que están realizando para el próximo 1 y 2 de julio, el encuentro anual ACDE, Forjadores de un Nuevo Mundo, la persona, principio y fin del desarrollo. Si te interesa, mandanos un WhatsApp al 11 30 98 000 y nosotros te vamos a estar mandando la dirección web a donde tenés que anotarte. También están llevando adelante qué significa liderar al modo de Cristo. Te invitamos a descubrirlo junto a Fernando Cáceres, que es director de la Fundación Maxwell, una charla para renovar el sentido de nuestro liderazgo con mirada cristiana. Esto se va a hacer el jueves 10 de julio. Es una actividad abierta y sin cargo, virtual. También mándanos un WhatsApp solicitando el link para que te puedas inscribir. Y nos adelantamos, también te vamos contando, que se viene una mirada 360 sobre maternidades y empresas, hacia una cultura del trabajo que abrace la vida y el cuidado con valores humanos y cristianos. Te invitamos a participar de este encuentro virtual de ACDE Mujer, donde exploraremos cómo construir espacios laborales más humanos, inclusives y sostenibles para todos. Esto se va a hacer el jueves 31 de julio. Tenés tiempo para inscribirte. Es virtual, o sea que es por Zoom, lo puedes ver por tu celular, por la computadora. Es una actividad abierta y sin cargo para los socios. Los no socios tienen un mínimo costo. Inscribite, mandanos un WhatsApp al 11 30 98 1000, y todos los libros y la estampa, todo lo que es virtual, es sin cargo, así que mandanos un WhatsApp solicitando qué es lo que te gustaría que te enviemos para que lo puedas chequear y ver por teléfono, por computadora, los más modernos por una tablet, pero mandanos un WhatsApp. Pero no te olvides de poner tu nombre, tu apellido, y si no querés poner tu apellido, aunque sea, poné tu nombre y poné de qué zona sos. Muchos nos mandan mensajes pero se olvidan de colocar sus nombres. Después te pondremos en una lista de difusión. No es un grupo, es una lista de difusión que cada tanto, no es todo el tiempo, pero cada tanto te vamos mandando información sobre el venerable Enrique Yo. Ahora te invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más historias sobre la postuladora de la causa de Enrique Yo, quien nos va a contar y nos seguirá contando sobre la vida de Enrique, que es la doctora Silvia Corriale. Y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Y vamos a seguir escuchando a la doctora Silvia Corriale, quien es la postuladora de la causa de beatificación en Roma. Una nota que le han hecho en Radio María Argentina.
¿Por qué se habla de una vida extraordinaria?
A ver, porque Enrique tuvo una vida extraordinaria en la vida ordinaria de un fiel laico, ¿no? Él vivió así de una manera que, a ver, te da la impresión de que él no hacía ningún esfuerzo para todo lo que hizo. Y sin embargo, no es así. A ver, ya solamente el hecho de que se casó, creo, si no me equivoco, tenía 22 años cuando se casó. Tuvo 9 hijos. Era dirigente de empresa y estaba en el directorio, si no me acuerdo mal, no sé si eran 9 u 11 empresas de la familia Show y también de la familia de la madre, ¿no? Uh-huh. Que también era Torquín, ¿no? Torquín, sí. Que eran, teníamos muchísimas empresas. Y también tenía tiempo, no sé, para ser miembro de Acción Católica, dirigente de Acción Católica, fundar ACDE, estar en el Rotary Club, con la esposa participar a lo que fuera, digamos, la actividad originaria prácticamente o primaria de lo que después fue el movimiento familiar cristiano. Sí. Ahora, vos imaginate, uno con 9 hijos, que está en el directo, en todos los directorios que está, que es administrador delegado de Rigoló, que está en el día de Rigoló, y que hace toda esa actividad apostólica.
Sí. ¿Cómo hace? ¿No?
Sí, y que llega a su casa cantando, llega a la casa cantando, y todos los chicos se le tiran encima, y él se para a jugar con los chicos como si hubiera estado haciendo footing en la plaza, ¿viste? Sí. Y los domingos, ¿viste? Iban los chicos a despertarlo, bueno, los almadonazos, que todo el otro, y después le decían, bueno, cambiemos, ¿no? Los saco a pasear porque mamá trabajó en toda la semana, y así mamá descansa.
Mirá. Increíble. Sí. Y también pensaba, Silvia, alguien puede decir, bueno, pero en las empresas en que trabajó, ¿cuánto dinero tenía? La vida así, claro, es fácil, no. Con tanto dinero. ¿Es así? A ver, ¿se puede pensar de esta manera, Silvia? Porque se habla de un empresario, ¿no? Entonces uno dice, uy, mira, tiene toda la vida como arreglada, entonces fácil.
No era tan arreglada, porque yo tuve uno, bueno, por radio estas cosas, pero tuvo muchas dificultades que afrontar, incluso arribó lo mismo, y en el Emporio Torquen, porque el Emporio Torquen empezó a tener problemas empresariales por problemas internos entre los miembros del directorio, que, bueno, es un tema delicado, pero que ahí está documentado y no era una vida fácil. Uh-huh. Para nada, unos problemones tremendos. Y después también Rigoló mismo tuvo algunos periodos en el cual Enrique, para no echar a los obreros, los ponía a pintar la fábrica, a limpiar los galpones, ¿no? O sea, afrontó con coraje muchísimas situaciones empresariales difíciles. No es que porque... Bueno, sí tiene mucho más medio, pero eso también tiene muchas más responsabilidades. Exacto. Y tener peso de muchísima gente sobre tu espalda, porque los empleados de Rigoló, con los obreros y todo, eran como 2.000. Y él se conocía, todos los empleados administrativos se los conocía por el nombre y también los obreros. Sí. Entraba a la fábrica y empezaba, se cruzaba con la gente y empezaba, ¿cómo está tu hijo? ¿Ya se curó de la gripe? O ¿cómo está tu mamá? Ya fue al médico. Pero todo así, uno por uno.
Una de las partes de esta biografía que estoy leyendo, Silvia, indica que él participa también en la fundación de la ciudad de Pinamar, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es una cuestión de familia.
Claro.
O sea que la fundación era del padre de la esposa. Y él colaboró con el sueldo.
Sí, sí. Es increíble la actividad empresaria que hace, es enorme. Y lo que vos señalabas, está constatado también que él salva de ser echados a no sé cuántos cientos de empleados, porque la situación económica no daba para más, y él se las ingenia, habla con los obreros, habla con el gobierno, no sé cómo se las ingenia, pero salva de que sean echados, porque él decía que una persona echada era una persona frustrada o algo así, ¿no? En el libro lo que se puede apreciar de cómo se las ingeniaba para que todos pudieran estar trabajando y que tuvieran, digamos, una vida. Incluso a veces entregaba préstamos, pero no había plata en la empresa y la sacaba de su bolsillo, ¿no? Lo que lo hace.
No, sí, él tenía un servicio de préstamo personal, digamos, que tenía papelitos, ¿no? Papelitos, con el dinero que prestaba la gente dentro de la empresa. Incluso da la declaración que digo, que dice que él tuvo, porque era en esos periodos de Argentina, viste, que se devaluaba el dinero un montón, ¿no? Entonces había comprado un departamento a crédito. Y hubo una de esas devaluaciones, entonces se encontró con una deuda enorme, y no sabía cómo hacer, entonces Enrique le ofrecía, y él no quería, porque decía, no, después no se lo voy a poder pagar. Entonces Enrique, que le insistía, nada. Entonces Enrique se la ingenia, como este era un empleado administrativo que tenía un cierto nivel, Enrique se la ingenió tanto que después llega a la oficina de esta persona y le dice, como Rigoló tuvo un superávit este año, entonces decidimos a todos los empleados administrativos de un cierto nivel donde entraba este señor, que le vamos a dar un premio. Hizo todo ese giro para poder darle el dinero al hombre.
Claro.
Impresionante.
Sí, sí, es increíble.
Silvia, ¿qué nos dice hoy a nosotros, laicos, que vivimos en esta realidad argentina, que en muchos aspectos, bueno, tiene vínculos con aquella historia que vivió también yo. ¿Qué te parece, cuál es el mensaje, digamos, de el testimonio de esta vida extraordinaria de un laico, de una persona, de un ciudadano, bueno, que tenía sus responsabilidades, pero era un argentino más, ¿no?
Sí, he tenido un gran amor a la patria, porque cuando en el Consejo de Administración de Rigoló se trató un tema, beneficiaba a la empresa, pero no beneficiaba al país, él se negó, y no creo que tengo que aclarar más nada.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Con eso creo que dije ya un cierto mensaje. Entonces hay que ser personas coherentes, coherentes con nosotros católicos, coherentes con el evangelio, cueste lo que cueste. O sea, que digamos que el dinero, a ver, lo necesitamos para vivir y para tener una vida digna, pero no puede ser que vivamos solo desesperadamente para el dinero, porque hay valores que están sobre. Entonces, es claro, Enrique Yo lo demostró muchísimas veces en su vida, porque incluso esta ayuda que daba a sea empleados, obreros que necesitaban, y que después cuando esta gente le devolvía el dinero, él a su esposa, que Cecilia lo declara en la instrucción diocesana, él iba y le decía como un niño sorprendido, ¡ay, mirá, este me devolvió el dinero! O sea que cuando él prestaba, prestaba y sabía que prestaba a fondo perduto, como se dice en Italia, ¿no?
Sí, sí.
Y se maravillaba de la gente que le devolvía el dinero. Incluso más, él tenía todo un sistema, que eso los va a maravillar, pero lo declara Cecilia Busque, así que me imagino que será verdad, era la esposa. Él tenía un sistema de administración de su patrimonio, era muy austero. Entonces, muchas veces cuando se estaba llegando a los últimos días del mes, él le decía a la esposa que no tenía más dinero, y ella decía, bueno, no importa, ya sé, estos últimos dos días tenemos que comer lentejas, sí, ¿no? O sea, imagínate uno, por eso vos eres un empresario de altísimo nivel, etcétera, etcétera, y sin embargo llegaba esto. Es más, Elsa, la hija, que también declaró, ella dice que cuando muere el padre, bueno, ya iba a la escuela, ya no era iniciaba la adolescencia, que eso estaría en séptimo grado, en primer año, y una compañera le dijo que ellos eran ricos. Entonces Elsa le dice, no, nosotros no somos ricos. Dice, no, no, ustedes son ricos porque me lo dijo mi papá, ¿no? Y ahí entonces Elsa dice, ahí fue la primera vez que yo tuve idea que éramos ricos. Porque mientras papá vivió, dice, nosotros no nos faltó nada, pero no teníamos la conciencia de ser una familia de clase alta, digamos así, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque incluso Elsa, que declaró una cosa que a mí me sorprendió, porque lo viví yo también, somos más o menos, bueno, ya tiene algún año más, pero somos de la misma generación. Que era que entonces, en la época que yo estaba terminando la primaria, vendían esas cajas de lápices de 36 colores, ¿no? Sí. Y que todos nosotros queríamos tener esa caja, ¿no? Claro. 36 colores. Claro, mi papá, como Enrique, ¿para qué necesita 36? Con 12 te basta. Y a Enrique le decía lo mismo a los hijos.
Claro, claro.
¿No?
Sí, hay.
Pero por eso, no, la vida es apasionante. Es sí. Apasionante leérselo porque sí, sí, realmente sí. Es una enseñanza atrás de otra. Aparte, la capacidad que tenía él de educador de los hijos. Sí. Porque los hijos, por más chiquititos que fueran, si cometían un error, una de las hijas, una de las menores, en su declaración dice que se acuerda que ella, bueno, hizo una travesura grande para su edad, ¿no? Entonces, dice, me acuerdo de papá arrodillado delante mío, porque yo era tan chiquita que papá para hablar conmigo se tuvo que arrodillar.
No.
Y que me explicaba dónde yo me había equivocado. Entonces, él antes de castigar a un hijo, lo llamaba, le explicaba, le hacía razonar, y entonces le decía, ¿te das cuenta que necesitas que te dé un castigo, pero era un castigo tipo, no sé, quédate encerrado hasta mañana en tu habitación, cosas así, ¿no? Es que
claro.
Él le pegaba, ¿no? Pero no. Le daba pequeños castigos. Pero claro, eso con 9 hijos, a ver, si vos haces eso con 2 o 3 hijos, se puede comprender. Vos tenés 9 hijos en tu casa, o 8 hijos en tu casa, porque el menor nació cuando a Enrique le faltaba poco para fallecer, creo que tenía un año cuando falleció Enrique. Pero vos tenés una casa con todos esos hijos chiquitos juntos, y vivir con esa calma interior, bueno, era fruto de la vida de oración eucarística. Él iba todos los, él se levantaba y lo primero que hacía iba a misa, ¿no? y después iba a trabajar.
Volvía corriendo a desayunar con los hijos, es lo que había leído, porque sí. Quería compartir ese momento con los hijos. Y lo que me quedó también, Silvia, a mí como sorprendente de la lectura de este libro que estoy haciendo, es que él quería ser obrero, o sea, él tenía la posibilidad de ser el dueño, el gerente general de la empresa, pero no, él quería ser obrero. Entonces, en sus comienzos, comienza trabajando de obrero, no permitía que lo ayudaran su suegro, su papá, la familia de su esposa, que también era Rigoló, ¿no? La familia de su esposa eran los Rigoló, que finalmente accede a trabajar
probado,
ahí.
Probado no está probado esto, lo que está probado es que él iba en el buque hacia Nueva York. Y en el buque de Nueva York estuvo hablando con un sacerdote que venía de un encuentro internacional de la juventud obrera. Y entonces él le abrió el corazón durante el viaje, y este sacerdote, que era un sacerdote de Chicago, que ocaso es la diócesis del Papa León XIV, este sacerdote le dijo: vos no tenés ni modales ni cara de obrero. Entonces le dijo: lo que vos tenés que hacer es ser dirigente de empresa y dedicar tu vida a aplicar las normas, las disposiciones de la doctrina social de la Iglesia. Claro. Entonces él llega a Nueva York y va al consulado argentino para presentar la renuncia a las Fuerzas Armadas. Entonces todo el mundo le decía que esperara un año, que hiciera el curso de meteorología, porque si esperaba un año, él, digamos, que quedaba en un grado militar que le permitía tener una jubilación. Pero claro, él dijo que eso era ser poco sincero con el Estado argentino, ¿no? Era como una trufa al Estado argentino.
Qué integridad.
Porque la decisión ya la tenía tomada. Entonces, él hace todo el trámite para quedar simplemente como civil, y fue con Cecilia, ¿eh? Y tenían ya el primer hijo nacido. Claro. Entonces se queda a hacer un stage a la empresa para la cual trabajaba Rigoló, porque las Pirec, ¿no? La bandeja Pirec y eso que después hizo de la cristalería de Oló, en realidad era una invención de esta empresa de Estados Unidos. Sí. Y él se queda un año ahí, o bueno, no sé, un año, a lo mejor 9 meses, haciendo un stage para después volver y asumir en Rigoló un cargo de dirigente de empresa, que era la... Rigoló era la empresa del tío de Cecilia Bunge, ¿no? Claro. Y así fue la historia. Digamos que él quiso hacer esta experiencia para aprender, o sea, no llegar como el señorito, ¿viste? No, quiso aprender, sí, y eso quizás vale, como bien interpretado en el libro, pero en realidad fue prepararse para la nueva... Él lo veía como una actividad misionera, sí, el trabajo que realizaba en Rigoló.
Exacto.
Incluso después hay unas anécdotas que son fuertísimas, porque un día se enferma el dirigente, digamos así, de Rigoló, que era el que representaba a la empresa Rigoló en los juicios laborales. Entonces preguntan, ¿quién puede ir? Porque este avisó que no puede ir a la audiencia porque está enfermo de gripe, ¿no? Entonces Enrique dijo, voy yo. No Enrique, y resulta que era una demanda de un obrero que había sido echado de Rigoló, que pedía la indemnización por despido sin causa, ¿no? Cuando después se encontró la prueba de que cuando este hombre entró a Rigoló ya tenía una enfermedad, ¿no? Claro. Y no es que la enfermedad la contrajo trabajando en Rigoló. Entonces el juez le dio efectivamente la sentencia a favor de la empresa de Rigoló. Pero el hombre contó, o de lo que surgió ahí en la audiencia, que este hombre tenía familia, que no tenía dinero, que estaba en una situación gravísima, ¿no? Digamos, desde el punto de vista familiar. Entonces cuando después el juez dice, da la sentencia, él pide la palabra y dice que aceptaba la sentencia, pero que le iban a dar una indemnización, ¿cómo te voy a explicar? Como una especie de premio, ¿no? Porque no se podía dejar a un obrero en esas condiciones, de miseria.
Qué bárbaro.
Increíble.
Entonces cuando volvió a la empresa, y le dicen, ¿pero cómo hiciste una cosa así que dejaste un precedente judicial? Ahora después todo lo va a pedir. Pero bueno, él dijo que no, que había que hacerlo porque no se podía dejar a la gente de esa manera, es inmoral, ¿no?
Qué bárbaro. Ojalá que la beatificación de Enrique Yo y todo el testimonio de su vida en esta realidad argentina le llegue a toda la dirigencia, ¿no? Sí. Dirigencia empresarial, política, sindical, de los trabajadores, bueno, también de nosotros los periodistas, que podamos conocer este hombre, este hermano, este compatriota que tuvo desde su carácter de ciudadano común esta vida extraordinaria, capaz de tener estos valores y estas virtudes heroicas, ¿no? Solamente, cortito, ¿cuándo falta la definición del Santo Padre, digamos, del Papa, para tener una fecha?
No, en realidad falta el Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos, que van a hacer una evaluación global del caso, que después, si es positiva, el Cardenal Prefecto va a la audiencia con el Papa y lleva este caso, claro, como lleva otros, y como no, habitualmente sale, ¿no? El Papa recibió en audiencia al Cardenal Prefecto del Licateo Casa de Santos y ha autorizado la publicación de los siguientes decretos, y ahí sale, claro, 4, 5, 6, los que sean, ¿no?
Perfecto.
A ver, que estamos esperando ahora, estamos esperando la fecha de la ordinaria de cardenales y obispos, y bueno, si todo va bien, después esperamos tener que el Papa autorice el decreto, que nos ayuden a dar a conocer estas figuras de santidad, estos testimonios de santidad nuestros, argentinos tan queridos y que nos hacen tanto bien porque son tan cercanos a nosotros.
Y estuvimos escuchando a la doctora Silvia Correale. Qué claro nos explicó cómo es el proceso de beatificación, cuál fue el milagro por el que está la aprobación desde Roma y todo lo que aún falta. Así que lo que les pedimos es que recemos por la pronta beatificación del venerable y, bueno, si te gustó esta historia, mándanos un mensaje al 11 30 98 1000. Si querés saber sobre más de Enrique, páginas oficiales es Facebook e Instagram. También lo encontrás en YouTube. Colocás Enrique Yo Oficial. Enrique Yo Oficial. ¿Cómo se escribe Yo? El apellido es SHAW y se pronuncia Yo. Y nosotros estamos también en YouTube, en Instagram, colocando G. Damsky. Sí, colocando G. Damsky vas a encontrar nuestra página oficial, G. Damsky Consultora, y ahí nos vas a encontrar con la historia de Enrique Yo, con todas nuestras actividades. También nos dedicamos a hacer revistas, hicimos la cuarta revista sobre el venerable siervo de Dios, pero también hemos realizado revistas para distintas entidades y para embajadas. Si nos querés contactar, te querés relacionar con nosotros, escribinos a gdamskygestionintegral@gmail.com. Y si no, nos mandás un WhatsApp, ¿a dónde? Al 11 30 98 1000. Mandanos un WhatsApp colocando tu inquietud. Nombre, apellido es importantísimo y de qué zona sos. Llegamos al final del programa. Espero que te haya gustado todo lo que compartimos en esta oportunidad. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.